Les voy a poner una música y a ver si les suena de algo, ¿eh? A ver si les suena de algo. Esta canción es que no hace falta que la presentemos. Es la del 1-2-3, la conocen todas las generaciones, las generaciones que hemos vivido y crecido con el 1-2-3, cualquiera de sus ediciones, y las que todavía no lo conocen, o no lo conocen porque no lo han visto en directo, porque aunque no lo crean, hay gente pues que ahora mismo rondará, yo creo, los 15 o los 16 años y que no han vivido el 1-2-3 tal y como lo vivíamos los de antes. ¿Por qué hablamos hoy del 1-2-3? Bueno, pues porque el 1-2-3, además de ser un programa de entretenimiento tal vez el más conocido que ha dado la televisión española, también da para una tesis doctoral. Bueno, una tesis doctoral no, una tesis doctoral que se ha merecido un sobresaliente cum laude en la Universidad Rey Juan Carlos. Y el autor de esa tesis es Julio Moreno Díaz. Hola Julio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias por estar aquí.
Gracias.
Oye, ¿se merece una tesis el 1-2-3?
Sí, porque lo considero, bueno, no vamos a decir el mejor, pero sí uno de los mejores programas de la historia de la televisión en España, que ha influido muchísimo en el formato de entretenimiento en televisión. Y que todavía se le sigue recordando, que es uno de sus mayores éxitos.
Bueno, Julio Moreno es, ya digo, presentó la tesis en la Universidad Rey Juan Carlos, licenciado en Comunicación Audiovisual por la Complutense, nacido en Talavera, vive ahora mismo en Madrid, o sea, le tenemos por aquí, por toda nuestra zona. ¿Cómo se te ocurrió esto de presentar una tesis sobre el 1-2-3? Que parece estas cosas que dicen de las universidades americanas, ¿no? Que hacen tesis y estudios de las cosas más raras. Hombre, ¿una tesis del 1-2-3?
Pues todo empezó en quinto de carrera, cuando yo conocí al que luego sería mi director de tesis, Rafael Gómez Alonso. Entonces él me propuso, bueno, él en clase propuso hacer un trabajo, entonces había que proponerle un tema. Yo le propuse dos, uno que era el reality show, relacionado con, por aquel entonces, era el boom de Gran Hermano, o el 1-2-3. Entonces él se quedó así y dijo, pues del 1-2-3, dice, porque además puede ser un objeto de estudio de doctorado. Entonces cuando ya empecé el doctorado, pues empezamos un poco a consultar fuentes documentales para un poco documentarnos sobre la historia de la televisión, y ahí es cuando se consolidó estudiar al 1-2-3.
Onda. Bueno, vamos a poner la musiquilla que ponían. ¿Recuerdan la música de cuando preguntaban y tenían que responder otra vez y todo eso? Bueno, pues lo vamos a hacer igual. Vamos a ver, 1-2-3, don Julio Moreno responda otra vez. Motivos o causas del éxito que tuvo el 1-2-3. Por ejemplo, digo yo, que era un programa para toda la familia.
Un programa para toda la familia, porque además se creaba un vínculo social con toda la familia alrededor de la televisión, y por lo tanto un vínculo afectivo que lo que hacía era que etapa tras etapa pues el concurso tuviera una audiencia bastante importante. Luego había una intencionalidad comunicativa del programa de llegar al mayor número de espectadores desde el punto de vista del sentimentalismo, ¿no? Muchas, cuando por ejemplo las azafatas se marchaban del programa, pues parecía como que te entristecía, ¿no?, que se marchara. O por ejemplo cuando se acababa una etapa, pues por ejemplo Chicho salía hablando y despidiéndose y demás, y entonces claro, eso producía en el espectador cierta tristeza.
Bueno, cuando se cambiaba de mascota.
Claro, claro, es que a lo largo de la historia de 1-2-3 ha habido tantos cambios que lo que hacía era renovarse, pero manteniendo la esencia del concurso, pero sobre todo sorprendiendo a la gente, y claro, sorprendiéndola a través de ese vínculo afectivo que se generó en sus primeras etapas.
¿El 1-2-3 tiene cabida en la televisión del año 2009?
Pues desde mi punto de vista creo que no. Yo creo que el mayor éxito del programa es recordarlo tal y como fue. Es decir, recordar, por ejemplo, un programa de los 80, pues a Mayra vestida de los 80, los concursantes, el lenguaje de los 80, el Seat Ibiza antiguo...
La Bombi,
el de los sacapuntas... en fin, yo creo que eso es el mayor éxito, el recordarlo, ¿no? Pero traerlo a la televisión actual, en la que todo ha cambiado, el propio espectador ha cambiado, ya existen otras fórmulas de ver la televisión, ya no solo desde casa, sino desde el móvil, por internet, a cualquier hora, eso ya ha cambiado mucho, entonces creo que no tendría cabida. Y si tiene cabida, sí, porque bueno, Televisión Española lo quiere recuperar, creo que desde mi punto de vista sería, por ejemplo, hacer un programa al mes.
no, como antes que era... ¿Qué día estuvo el 1-2-3? Yo recuerdo los viernes, puede haber sido los sábados, viernes...
Los sábado, viernes, sí, viernes, bueno, a lo largo de las etapas ha ido cambiando, pero, por ejemplo, la primera etapa pues fue los lunes, uh-huh. Y luego ya a lo largo de pues de la segunda y todos los años, hasta finales de los 80 fue en viernes. Luego en finales de los 80, además hay una anécdota que justifica la influencia social que tenía el concurso. En la última etapa de los 80... la gente estaba acostumbrada a verlo los viernes, pero Televisión Española decidió pasarlo a los lunes. Uh-huh. Entonces en la productora recibieron miles de cartas, sobre todo de niños, diciendo que por favor que lo pusieran los viernes porque los lunes se tenían que ir a acostar pronto y no podían ver 1-2-3 ni lo que iban a ganar los concursantes. Claro. Y luego principalmente ha sido los viernes. Por eso se acostumbró a la audiencia a tener un programa de prime time importante los viernes, y cuando no estaba 1-2-3 pues estaban otros programas también de ese mismo estilo, ¿no? Entonces generó que los viernes por la noche hubiera un programa de entretenimiento de gran formato.
¿Quién ha sido el... Esto ya es una pregunta un poco más complicada, pero como tú eres el experto del 1-2-3, yo te lo pregunto. ¿Quién ha sido el mejor presentador o el más carismático? Yo recuerdo tres. A lo mejor hay alguno más. Kiko Legard, Mayra Gómez-Kemp y Jordi Estadella, puede ser tres. No sé si ha habido
sí,
alguno más.
Sí, hay más. ¿Sí? Mira, la primera etapa y la segunda etapa fue Kiko Legard. Luego, durante las etapas de los 80, fue Mayra Gómez-Kemp. En las etapas de los 90 fue Jordi Estadella, Miriam Díaz-Aroca y José María Bax, que es un profesional catalán. La verdad que la gente le recuerda muy poquito.
Y muy alto puede ser.
Bueno, tenía bigote, gafas de pasta, era ya una persona, no muy joven, vamos a decir así. Y luego en 2004, un chico joven que se llamaba Luis Roderas.
De Luis Roderas sí me acuerdo. Sí.
Y entonces yo creo que entre todos, por supuesto, Kiko Legard fue muy importante, pero desde mi punto de vista como icono de 1-2-3, que yo creo que muchísimas generaciones siguen recordando, fue Mayra Gómez-Kemp. Mayra Gómez-Kemp yo creo que es, independientemente de que ella haga otras cosas, pueda hacer radio, pueda hacer otros programas de televisión, Mayra siempre va a ser 1-2-3 y 1-2-3 siempre va a ser Mayra. Entonces yo creo que ese es el icono.
¿Y alguno de esos personajes que nacieron del 1-2-3 o las azafatas? Porque claro, hay que recordar que un montón de actrices que ahora mismo están en el primer nivel del panorama nacional salieron de las azafatas del 1-2-3, dúos de humoristas. ¿Con quién te quedarías tú de esos? Julio, a ver, no lo sé.
De todo el elenco de
sí,
del
digo,
programa.
Dime algunos que te llamen la atención.
Pues por ejemplo, alguien que por ejemplo en los 90 destacó muchísimo fue Ángel Garó. La gente no le conocía y Ángel Garó fue un fenómeno muy interesante en el humor y que luego pues trascendió a otras cadenas privadas y demás. Evidentemente, mucha gente que pasó por 1-2-3, por no decirte casi toda, obtuvo muchísima relevancia. Era un programa muy importante en la historia de la televisión, había muchísima audiencia, entonces era un escaparate de artistas. Por supuesto, pues está de azafatas, por ejemplo, Lidia Bosch. Paula Vázquez, por ejemplo.
Que yo no recordaba que Paula Vázquez había salido del 1-2-3.
Pues es que Paula Vázquez estuvo en la última etapa de los 90, en el año 1993-94, que es cuando estaba presentando José María Bax. Entonces es una de las etapas menos recordadas. Esa etapa parece como que ha desaparecido de la historia del concurso. Y bueno, otros humoristas, pues el dúo Sacapuntas, de allí salieron, pues, el que os mencionó antes, Fedra Lorente con la Bombi, Beatriz Carvajal, Arévalo, Raúl Sender, y en definitiva, muchísima gente que, por ejemplo, el tricicle, pues Chicho les llevó a 1-2-3, y gracias a la repercusión que tuvo 1-2-3, pues, y aparte de la profesionalidad, por supuesto, de sus componentes, pues Tricicle fue conocido.
Oye, ¿y con Chicho has podido hablar o él, a raíz de todo esto que ha surgido en la prensa, se ha puesto en contacto contigo, o tú le has pedido opinión, o le has pedido, oye, Chicho, mira, voy a hacer esto, no sé si querrías leerlo?
Sí, él lo sabe, y además yo tengo pendiente que tengo que ir al productor a dárselo. Él lo sabe. Yo la verdad que estoy en contacto con su ayudante de dirección, que es como hablar con Chicho, porque es como su alter ego. Pero bueno, Chicho ya está en su casa tranquilamente, está apartado de los medios y bueno, pues todavía sigo insistiendo a ver si me concede una entrevista, sobre todo de cara a la publicación de la tesis, que espero que pronto sea un libro.
Perdona, hombre, sé que esto en la radio no se puede hacer, pero la tesis es eso que tienes debajo de la bufanda ahí, ¿no?
Sí, sí, es.
Que es un, permítame la presión, un tocho.
Un tocho,
¿de cuántas
sí.
páginas?
Pues 700.
700 páginas de DIN A4.
70. 700, sí, sí.
Casi 800 páginas en DIN A4.
Sí, 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 sí.
Sí, está bien. O sea, es unos como los pilares de la Tierra, pero en formato doble.
Exactamente. Bueno, además, más o menos, sí, muy parecido, sí, sí.
Bueno, bueno. Oye, que ha sido un placer hablar contigo, con Julio Moreno, con este autor de una tesis que ha obtenido, además, un sobresaliente cum laude, una tesis doctoral sobre el éxito del 1-2-3. ¿El 1-2-3 lo exportamos o lo importamos? ¿Fue original español?
Fue original español, aunque sí que tuvo algunas influencias. Por ejemplo, tuvo influencias de un programa norteamericano que se llamaba Let's Make a Deal, que aquí se adaptó en España, en Antena 3, bajo el nombre de Trato Hecho, con Bertín Osborne. Porque 1-2-3 al principio no había tarjetitas ni objetos. Bueno, los había, pero principalmente era la elección de puertas que estaban en el decorado. Entonces eso sí que tiene influencia. Y por supuesto, pues influencias de otros concursos de la época de los años 70. Pero lo importante de 1-2-3 es que se exportó. Tuvo muchísimas versiones internacionales, sobre todo en Europa. En Europa, por ejemplo, en Portugal, uh-huh, obtuvo casi la misma importancia que en España. De hecho, se adoptaron muchísimas de las fórmulas españolas. Por ejemplo, es aquí la mascota más conocida es Ruperta. Allí en Portugal fue Botilde.
Ah, ¿sí?
Botilde allí es un fenómeno de masas, o sea, forma parte de la historia de la televisión portuguesa. Y por supuesto, pues toda la música, todos los decorados, en definitiva la dinámica del juego fue muy importante y muy muy imitada. Y luego, por ejemplo, en Inglaterra también se hizo durante los 80 con muchísimo éxito. Y claro, como los ingleses parece que van un poco, claro, al revés, ¿no? Que ellos van en coche por la izquierda y demás, pues lo llamaron, en vez de 1-2-3, lo llamaron 3-2-1, es decir, 3-2-1.
Son a hacer la puñeta.
Exactamente. Y la verdad que era mucho más modesto, pero sí que mantenía la esencia un poco de 1-2-3, ¿no? La temática semanal, algunos regalos, un poquito menos importantes que en España, claro, porque aquí en España se daba coche, apartamento y millones aquí a Tutiplén. Y luego también tuvo mucha importancia el de Holanda y el de Alemania. Uh-huh. Aparte que ese sí que se hacía una vez al mes, porque tenía una producción muy importante. Y bueno, el presentador era un ídolo de masas, porque el presentador no solo presentaba, sino que bailaba, cantaba, y eran unos decorados fantásticos, y era muy, muy parecido al 1-2-3 de España.
Bueno, pues estaríamos hablando, y yo sé que ustedes estarían escuchando estas cosas interesantísimas que nos cuenta Julio Moreno toda la mañana, pero yo le voy a tener que despedir porque le hemos robado ya demasiado tiempo, y agradecerle sobre todo que hubiera estado por aquí recordando este programa que todos tenemos en la memoria, y aunque él no lo quiera, haciéndonos sentir a todos un poquito más viejos. Julio, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.